Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Está con nosotros Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático. Gracias, Álvaro Hernán, por estar con nosotros.
Gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a todos los amigos que se encuentran aquí en la mesa, a los panelistas y de manera muy especial a todos los oyentes de Hora 20.
Larisa Pisano, editora de la revista Semana, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana, y un saludo a todos.
También con nosotros el senador Germán Barón. Buenas noches, Germán.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a mis compañeros de mesa.
Y el profesor Libreros, como ya se le conoce, Jairo Quiaiga.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
En Hora 20 volvemos al debate de la coyuntura hoy con una amplia variedad de temas, con un análisis de las causas de este paro de hoy que terminó prácticamente en el vandalismo contra la Catedral Primada, con la pérdida de la curul de Ángela Robledo, con dos decisiones de fondo de la JEP. Empecemos por el paro nacional de este jueves promovido por sindicatos y organizaciones sociales y agrarias que ante todo protestan por el Plan Nacional de Desarrollo. Y aunque la jornada fue tranquila en el país, en Bogotá se vio absolutamente empañada por enfrentamientos de vándalos con la policía en la Plaza de Bolívar. Para el gobierno nacional y según la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, el paro tiene un contenido de oposición. Además, el gobierno ha hecho conocer a los medios los acuerdos con los sectores que protestan y las medidas que se han logrado. Por ejemplo, los acuerdos con las universidades y los estudiantes, las ayudas económicas a los cafeteros, las medidas y logros para proteger líderes sociales y las nuevas acciones en favor del transporte de carga. La primera pregunta tiene que ser esa: ¿es un paro de carácter reivindicativo o un paro de oposición para dar sensación de desgobierno? ¿Dónde ubican ustedes el descontento que hoy se transforma en paro nacional? Larisa.
Pues yo creo que es un paro típico de reivindicaciones sociales y políticas. Digamos, creo que el gobierno ha cometido un error en tratar de señalar que este paro tiene un origen más politiquero que político, porque es desconocer que los movimientos sociales tienen una vocación política en sí mismos. Esta mañana la ministra del Interior en radio salió a descalificar a los marchantes diciendo que era un paro politizado. Pues no hay nada más político que un paro. Me parece que se juntan muchas reivindicaciones de los estudiantes que venían empoderados después de la negociación con Iván Duque, reivindicaciones de los maestros que reclaman que se les incluya su propuesta de transformar o de reformar el sistema de participaciones, reivindicaciones de trabajadores, y que esas reivindicaciones se juntan en nuevas dinámicas sociales con defensores del acuerdo de paz y con gente que está muy preocupada por el asesinato de líderes sociales. Eso es lo que me parece lo nuevo de este paro, que las demandas a favor del respaldo al acuerdo se juntan con reivindicaciones sociales. Y lo que me parece diferente es el mal manejo que le ha dado el gobierno tratando de descalificarlo.
Y sin embargo, tengo que preguntarle, ¿usted reconoce que todos esos movimientos, por lo menos lo que tiene que ver con estudiantes, profesores y algunos otros sectores, están protestando a pesar de haber llegado ya a unos acuerdos con el gobierno? ¿O cree que esos acuerdos son acuerdos insuficientes todavía para ellos y esto provoca el paro?
Pues en el caso de los maestros y los estudiantes, sin duda ya se llegó a un acuerdo, pero hasta donde tengo entendido, lo que reclaman es que no ven reflejados esos acuerdos en el Plan Nacional de Desarrollo. Es predecible que siempre que está en discusión un plan de desarrollo, pues haya movilizaciones sociales exigiendo inclusiones presupuestales y exigiendo inclusión de algunos planteamientos políticos. Pero tengo entendido que la molestia en el caso específico de maestros y estudiantes es esa.
Álvaro Hernán.
Bueno, yo sí creo que la verdad aquí hay un componente político y una intención de desestabilizar el gobierno. Hay que recordar que antes de la posesión del presidente Duque, ya Gustavo Petro y sus aliados venían promoviendo un paro para el mismo día de la posesión. Y tenemos también que decir que tal vez eso era consecuencia de lo que habían obtenido en el gobierno anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos. Le entrega el poder a las FARC, le entrega el poder a la izquierda radical en Colombia. Inclusive, recordemos que Juan Manuel Santos apoyó a Gustavo Petro para que se pudiera desconocer una decisión de la Procuraduría en su contra. Empoderado de esa manera, encontró el camino para que a través de los paros, de las manifestaciones en la Plaza de Bolívar, donde comenzó su lucha para impedir que el fallo, que la decisión de la Procuraduría lo afectara, tomó ese camino y le anunció al país que iba a ser una oposición de paros al gobierno del presidente Iván Duque, que recibe un país descuadernado en todo, recibe un país con un hueco fiscal enorme, con una falta de credibilidad en las instituciones grandísima, con una deuda con las FARC a través de ese acuerdo mal hecho con la guerrilla entre Santos y las FARC, recibe un país con un problema de violencia creciente, 13 zonas del país incendiadas, con un problema de narcotráfico que ha sido el común denominador del motor de la violencia.
Haciendo un recuento de cuál fue el gobierno que recibió Iván Duque después de 8 meses
de
gobierno.
Claro, porque la consecuencia es tremenda, es que no es fácil. Cuando tú coges y le pones una bomba a este edificio, reconstruirlo es muy duro, es muy lento.
Lo mismo nos pasa en el gobierno. Por una razón, entonces, mismo que le hice preguntas a Larisa, y es que el señor Gustavo Petro pues es un líder en democracia, y los paros son una expresión, sin duda, de la dinámica social. Entonces, una cosa es el componente político, que efectivamente lo tiene, y obvio que lo tiene. Ya decía Larisa que los paros son una expresión de carácter político. Otro es que usted me salta dos cosas. Uno es que ese componente político tiene un propósito desestabilizador actual del gobierno de Iván Duque.
Lo tengo absolutamente claro. Estoy convencido que Petro no se ha resocializado. Aquí tiene todavía en su mente la combinación de las formas de lucha y está buscando desestabilizar el gobierno del presidente Iván Duque.
¿Qué significa que no se ha
resocializado? Que sigue pensando en, de alguna manera, cambiar el régimen constitucional que existe. Así esté aquí, él está pensando cómo destruir las instituciones, cómo crear anarquía en Colombia. Y a través de las FARC, de los movimientos que lo acompañan, de Marcha Patriótica, estimulan paros, y estimulan paros para crear un caos.
Eso, pero representante, eso es decir que los movimientos sociales son desestabilizadores, o sea, eso es afirmar que son casi un movimientos insurgentes.
Aquí tenemos que ver lo que pasó en la minga, una minga delictiva, una minga donde mataron, donde secuestraron, donde había un componente delictivo enorme. Eso no es una manifestación para reivindicar socialmente un grupo, no, paralizaron el Estado. ¿Quién le va a pagar 500 mil millones de pesos que perdieron los nariñenses?
Y las reivindicaciones de la minga como tal, así como la de los movimientos sociales, o sea, ¿usted no cree que haya ningún tipo de protesta reivindicativa? ¿Se cree que lo que hay son movimientos radicales para desestabilizar las instituciones?
Lo que hemos visto es así. Miren la violencia de hoy, las manifestaciones.
Pero esa no fue la de los marchantes,
son evidentes.
Fueron unos vándalos, ¿no?
Bueno, es que precisamente por detrás hay un incentivo de un grupo de personas comandado por Gustavo Petro, que no ha servido para nada bueno en Colombia, sino que ha sido socio del narcotráfico, de asesinos, y que simplemente hoy está buscando, y cuando tuvo la oportunidad de gobernar, acabó Bogotá, y hoy está buscando desestabilizar el gobierno colombiano para crear un caos.
Que no me cruce la línea de llamar asesinos o sicarios a personas que no están armadas y que están en la democracia, para contribuir un poquito desde el debate de formas a tratar de argumentar sin ese tipo de caracterizaciones que vimos en el Congreso en los últimos días. Doctor Barón.
Diana, yo creo que lo que hay en ese paro es una reunión de intereses que nunca han podido resolverse. Que haya unos grupos minoritarios que le den un carácter violento no deslegitima a todos los sectores que están en esa manifestación. Y yo creo que seguimos como tratando de vender una polarización, y eso no puede seguir sucediendo, porque es que esos calificativos, y yo lo digo con todo respeto, doctor Prada, lo que generan es respuestas mucho más agresivas, mucho más violentas. Y yo creo que el país ya en eso está absolutamente fatigado de oír ese tipo de, de discusiones como la que se presentó antier y ayer en el Congreso de la República, en donde los adjetivos son de un talante y de una escala mayor, y donde no se habla de lo conceptual. Si los estudiantes van a solicitar que les incluyan un artículo que sea congruente con los acuerdos que se hicieron, a mí me parece legítimo. No me parece legítimo. Es censurable que grupos minoritarios vayan y conviertan una manifestación pacífica en una manifestación violenta. Eso es otro
paso. Que de eso vamos a hablar diferente, porque no hay nada más realmente deplorable que lo que hicieron en el día de hoy. Germán, si me perdona, y le doy la palabra apenas regresemos, pero tengo un compromiso acá con Lulú, ya regresamos.